Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en el Podcast Reload en una edición llena a reventar porque aquí en el estudio estamos Pep, Albert y José y en la distancia Puy y Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Hola, ¿qué tal?
Peñita.
Aquí estamos.
Pues hacía tiempo ya, Puy, que no te veíamos por aquí, ¿eh?
He estado liadísimo.
¿Ya eres diseñador gráfico o no?
Casi.
Designer.
¿Te estás saltando las clases, Puy?
Designer. No, últimamente no.
Seguro que no. Yo te veo conectado a la Play 4 jugando al FIFA mucho, ¿eh?
La Play siempre está puesta y el FIFA siempre está puesto. Esto no tiene nada que ver.
Pues sí, es como los partidos se juegan solos. No, porque entro en el Sports Club y me sale Juan Puy ha ganado no sé qué, Juan Puy ha perdido no sé qué.
Yo debo decir
que ha jugado al torneo.
Yo debo decir que sale mucho, entre paréntesis, en los menús.
También.
No, yo os digo que desde hace poco tengo la Play 4. Y me conecté y estuve viendo el menú ese. Y es que tenéis razón, es que el Puy ocupa toda la pantalla. Todo.
Además, voy a decir otra cosa: que es que el otro día enchufé la Wii U después de mucho tiempo para jugar al NES Remix 2.
Y también ocupa.
Y el Puy salía que se había conectado hacía un día o dos. O sea que.
Puy, que no vas a las clases. Además, has dicho últimamente, sí. Esto quiere decir que
te hemos pillado.
¿Hubo un periodo complicado o qué?
Hombre, ha habido periodos complicados como en cualquier relación. Pero ahora mismo todo marcha bien.
Bueno.
Todo marcha bastante. Hombre, ahora con la Semana Santa y este rollo, llevo un tiempo descolgado.
Bueno, es como había algo también, ahí.
Que la Semana Santa en la línea se vive mucho. Eso también.
Y Víctor, ¿cómo fue el Genarín?
Pues muy bien, la verdad. Muy, muy animado. Era aniversario especial, además. Era el 85 aniversario de la muerte de Genarín.
Pero yo estoy un poco triste porque me da la sensación de que se ha vuelto un poco mainstream. Sale ya en todos los medios, con mucha gente allí. Esto ya no es indie.
Siempre he sido así, lo único que igual no os fijabais, ¿eh?
No, también puede.
Porque no estaba yo en vuestra vida, digamos.
Llevas muchos años en nuestra vida, Víctor.
Sí, bueno, pero no sé, igual no hablaba de Genarín tanto. Me gusta como renovar los temas, no me gusta siempre hablar de lo mismo.
Bueno, pues ya que hablamos de renovar temas, vamos a hablar de los más frescos, de las noticias de actualidad, de lo que nos ha traído la semana. Y ¿qué tenéis, chicos? Víctor, ¿tú tenías una relacionada con Nintendo y el E3?
Sí.
Pero esta, espérate un momento, que sé que va a haber conflicto.
Dejamos, ¿no?
Exacto. Quería hacer un teaser. Sé que va a haber conflicto y vamos a dejarlo para hacer un mini debate sobre el tema de Nintendo y la conferencia del E3 al final de esta sección. Pero porque hay además opiniones enfrentadas, pero tenemos algunas, por ejemplo, de actualidad, como la que traigo yo, que es que por fin Destiny tiene ya fecha de salida, que saldrá más tarde de lo esperado, amigos. Saldrá, espera que lo miro exactamente, el 9 de octubre.
Pero estoy hablando de Drive Club, ¿no? No
de Destiny. Destiny, Drive Club. De Destiny también ha
está
habido...
Está muy loco ahora mismo.
Ah, uy. El 8 de octubre saldrá, que es un año más tarde, más
es
o menos,
casi un año.
De la fecha que estaba previsto. Habrá versión gratuita para PlayStation Plus, habrá versión final si la quieres comprar.
Y sale simultánea, la del Plus, lo han confirmado también, que saldrá al mismo tiempo que la completa.
Nosotros la habíamos llegado a probar en algunos eventos de Sony.
Sí.
No estaba mal, era más difícil de lo que parecía, pero no.
Yo le tengo ganas por el hecho de jugar un juego de carreras en Play 4, solamente por eso ya le tengo ganas. No tengo el Need for Speed. Y joder, lo que probamos estaba bien. No me acabo de
era raro, ¿eh? Era más raro de lo que
pero el concepto
debería.
Este de juego para hacer unas carrerillas rápidas y olvidarte un poco.
Era muy de piques y de pruebas. Y no parecía tener todo lo demás. Y yo creo que con este retraso le han puesto todo lo demás. Que son básicamente las carreras de toda
ha
la
mejorado
autoridad.
Mucho en gráficos, porque el tráiler decían que era todo in-game y se veía muy bien.
Sí, la verdad.
A mí de esto lo que me choca es que todavía no está confirmado, pero en teoría va a coincidir prácticamente en fechas con el supuesto Forza Horizon 2, que decían que salía a finales de este año. Supongo lo veremos en E3.
Y tiene la, bueno, este tendrá para mí una de las ventajas de Drive Club es que como saldrá en el PlayStation Plus, todo el mundo lo tendrá y eso hará que, bueno, cobre sentido, porque en Need for Speed cuando yo lo jugaba no había nadie jugando conmigo y perdía ese sentido de yo creo que es el 50% de la gracia del juego, ¿no? Y veremos, pero yo le tengo muchas ganas. ¿Qué más, amigos?
Pues mira, ahora que pedías noticias frescas, yo te traigo una que muy actual tampoco es, que digamos.
Está un poco pasada. Está caducada ya.
Es una nueva vieja noticia. Es el tema de T.
La escuché en el podcast anterior.
No la escuché seguro en el podcast anterior, aunque casi que podría. Han encontrado los cartuchos de T. Aquellos míticos cartuchos de Atari 2600 de DT, que todo el mundo considera uno de los peores juegos de la historia. Yo no lo llegué a jugar.
Es una mierda, pero muy seria, ¿eh?
Yo no lo llegué a jugar, pero bueno, han encontrado estos cartuchos míticos que decían la gente que sabía su localización, que se encontraban y que se han encontrado en Nuevo México, en un lugar que curiosamente está un pueblo que se llama Álamo Gordo, que está muy cerca de la ciudad donde sucede Breaking Bad.
Albuquerque.
Sí, está súper cerca. Y joder, el ambiente estos días, de si veíais las fotografías, podría ser bien el de Walter White ahí enterrando la metanfetamina, pero en lugar de droga, pues...
Yo estaba esperando a ver a Major Nelson con una fedora rollo Indiana Jones desenterrando el...
Sí, sí, exacto, porque además, tú lo has dicho, José, Major Nelson y Microsoft están detrás del tema este porque han producido el documental. También están detrás la productora que ha hecho el Man on Wire, un documental muy chulo que os recomiendo si no habéis visto, sobre un funambulista que pasó por las Torres Gemelas cuando se estaban construyendo. Es increíble. Y el de Sugar Man, el del cantante este Rodríguez, que lo descubrieron. Pues Microsoft está detrás y esto ha generado un poco de controversia por el hecho de que, joder, era una historia muy bonita para la cual ahora está escrito como el final, y que Microsoft esté detrás es un poco raro. ¿No os parece?
A mí me gustaba el símil que hacía el New Yorker, que lo puso ayer Víctor en Twitter, que era como si el nieto fuese a la tumba del abuelo a verlo. Tiene un poco de eso, ¿eh?
Sí, sí, es que las imágenes son desastrosas, o sea, se está celebrando lo que no deja de ser.
Y también hay mucha gente que dice que es sospechoso, que es como sí, todo un poco raro y como un poco montaje.
Sí, que... tuve la oportunidad de hablar con Star, que es un veterano un poco de los videojuegos aquí en España, y conoce bastante el tema porque siempre lo ha seguido y siempre me estaba hablando de esto. Y el domingo, cuando se supo, lo llamé por teléfono. Ahí no, le envié un mail, no sé, en mi imaginación estaba hablando por teléfono. Y me explicaba esto de que él veía sospechoso que lo hubiesen encontrado como todo tan bien conservado, tan rápido. Curiosamente, todo Microsoft estaba allí en ese momento en el cual se encontraba, ¿sabes?
Sacaron un cartucho, no es aquello, si habían enterrado no sé cuántos cientos de miles y sacan uno solo. Bueno,
veremos el documental a dónde nos lleva.
Yo creo que,
¿cuándo saldrá al ver el documental?
Pues creo que se anunció esta misma semana, de hecho.
Sí, es que sospechosamente el día siguiente anunciaron todo el contenido de documentales y series de Microsoft. Que era como,
pero el documental ese se sabía ya, ¿vale?
Sí, sí, se sabía ya. Pero han anunciado toda la programación, digamos.
Hombre, yo por un lado... algunas sospechas las entiendo, pero es que estas cosas se preparan, seguro. Todos los falsos documentales, estos, bueno, o documentales, porque tampoco es un falso documental, están un poco preparados.
Bueno, sí, ¿eh? Igual están haciendo un ébola aquí.
Podría ser un falso documental, ¿eh?
¿Sabes? Estaría bastante bien.
En este caso sería el ébola. Lo desaprobaríamos todo.
Yo no lo voy a ver ni de casualidad, ¿eh?
Yo sí.
Hombre, será. Pues.
Uno, ya sabes de qué va. Mira, dos, ya sabes cómo acaba.
Yo con, hago una reflexión.
En los planos del Major Nelson en el desierto.
Entrevistarán a gente de Atari, no sé.
Mira, guay. Yo hago una reflexión. Yo apuesto porque existan más historias reales que se conviertan en leyendas urbanas. Porque esto es para mí una historia real. Era real, o sea, todo el mundo sabía dónde estaban, pero nadie los había buscado. Y se convirtió en una especie de leyenda urbana. Había un videoclip incluso de un grupo de música que hicieron como un... hacían ver que lo habían desenterrado ellos. Y era mentira, habían comprado como 1000 cartuchos de DT.
Falso documental.
Era el documental que hay que hacer de este rollo, ya creo que lo expliqué en algún podcast. Era en la GDC, estos retos de diseño que hacen cada año, que participan, pues así, autores indie. Creo que fue Jason Roller,
sí,
que enterró un juego de mesa, que solo hay una edición en
el
mundo.
Ah, sí, que no se sabe dónde está ni nada.
Lo hizo en titanio y tal, y les dio no sé cuántas hojas con coordenadas a todos los asistentes, y dijo, en una de estas está enterrado. Y entonces, bueno, se calcula que si vas a cada una de las localizaciones tardarás más o menos 10 años en encontrar el juego. Y el juego, bueno, lo había hecho él con un algoritmo loquísimo. Y este es el siguiente documental a hacer, ¿eh? 10 años, ¿te imaginas que está en la última localización que a la que vas?
No, pues justamente hoy leía que Coldplay, el grupo de música, ha escondido. Es que, no sé si lo habéis oído, pero.
No, es que he escuchado el single nuevo y es el drama más absoluto.
No, pero está relacionado, yo no lo he escuchado, pero han escondido las entradas para ir a su concierto en lugares del mundo. Y en Barcelona, en la biblioteca de Santa Pau o Santa Creu, ahí en el Raval, había dentro un libro, random total, la entrada para.
Pero está, ¿la han encontrado ya?
Sí, se la han encontrado. Hostia. Y justamente hoy lo está leyendo la noticia. Y era como muy loco todo, ¿sabes?
Pues ya sabemos, nos apuntamos a la moda de esconder cosas.
Ya lo hemos hecho, lo hicimos con el Gears of War.
Es verdad, es verdad. Casi se muere el chico que participó, porque estuvo a punto de abrir una nevera radioactiva y estaba en debajo de una macera, en realidad. En fin, bueno, pasemos a más noticias. Puy, tú sé que tienes una, ¿verdad? Te la has estado buscando durante este rato.
Yo no solo tengo noticias, pero si me apura, podemos comentar que por
fin... viene a pasar el rato. Él no tiene noticias, él viene aquí... Bueno, claro, tú, sigue, sigue.
Ese no es mi papel, pero podemos comentar que la Play por fin se ha actualizado. Bueno, se ha actualizado hoy, vosotros lo escucharéis mañana, ya la tendréis calentita la Play, y tiene un montón de funciones nuevas que eran básicas. Por ejemplo, a los youtubers les va a molar el rollo de que han quitado la protección HDCP esta y ya pueden poner la capturadora. Uh-huh. Y mola también lo del Share Factory. Lo he estado probando, la historia está para hacer vídeos.
A ver, porque también lo he visto conectado que ponía Juan Puy creando su obra maestra. Pero estaba estudiando. ¿El qué? ¿Qué?
¿Su obra maestra?
Sí, 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 sí. Pone Juan Puy está creando su obra maestra.
Oh, Dios. Pues entonces, es gracioso.
¿Qué presión Puy ahora? Si no es una obra maestra.
Sí, sí. Pero todos los míos lo son, sabéis que no pasa nada. Os recomiendo ver el último de Falta por debajo de la barrera. Pero...
Yo lo he visto, Puy.
También.
Bastante bien todo.
¿Qué es este ruido plástico? Bueno,
¿quién está tomando las patatas?
Yo no he sido, ¿eh?
¿Víctor?
Era yo. En este
¿Es comida?
No, eran filtros de tabaco, vaya.
Mira el perro flauta con los cigarros de liar.
Desnudo bueno, también, total, ¿no?
El Factory, lo de poder enchufar la capturadora, ya se puede hacer retransmisiones en HD y un par de cosillas más, como que ya no pone apagar el PS4. Uy.
¿Qué pone ahora?
A mí no me gusta nada, ¿eh?
¿Qué pone?
Lo de la fiesta por el grupo.
Ah, lo han cambiado por el LAD. Yo es que ya lo dije en su momento, que me era muy loco esto del el PS4. Grupo, y luego lo de la luz también.
¿Qué es la luz?
Sí. Lo de la luz del mando, ahora se puede calibrar un poco el brillo. Y entonces ya no refleja tanto.
Se ha hecho una montaña de esto y tampoco.
Sí, sí, sí.
Está en drama.
Depende cómo. O sea, por ejemplo, si estás jugando al Outlast, yo lo he jugado a oscuras y con la pedazo de luz era como un poco.
Es como una luz que te acompaña en tu soledad, tío. No sé.
Pero que apunta directa
a la tele, tío, no me parece tan drama. Pero os aviso para que lo desactivéis. Una mierda de esto sí que es última actualidad. Y es que.
Celo.
Con la actualización, no sé por qué, han puesto un tipo de notificación que es que cuando algún colega tuyo
se mete a un grupo.
Se une, claro, a un grupo, aunque no sea el tuyo, te notifica. Y entonces un coñazo, yo estaba jugando aquí el FIFA y ha empezado a ir a tirones porque han empezado a aparecerme que Periquito se ha unido al grupo de Periquito Jiménez. Y yo, bueno, a mí qué coño me importa lo que haga Periquito.
Estaba jugando al FIFA.
Iros a los de las notificaciones y quitar esa mierda porque os va a rayar fuerte.
Y ahora se llaman grupos, no fiestas, que esto no te ha gustado tampoco, Puy.
No, eso estaba mal, porque yo siempre ponía, únete, o sea, invitación, te han invitado a la fiesta a la que va a dar esta. Y ahora ya me han jodido.
¿Lo han cambiado en la Vita también o no?
Pues supongo.
Porque en la Vita está como fiesta también.
Ha salido la nueva actualización.
Ha salido,
también,
pero en teoría cambiaba solo una tontería.
También se ha actualizado la Vita, o sea que supongo que pondrá grupo, digo yo.
Bueno, Pep, ¿tú qué noticia tienes?
No es una noticia como tal. Pero sí que quería preguntar qué os ha parecido el nuevo tráiler de Destiny, que ha coincidido también con algunos avances. Nosotros hemos traducido el de Eurogamer.net.
Yo no lo he visto, la verdad.
¿No habéis seguido? Si tenía la broma esta que te gusta a ti, Sempere, del Better Than Halo.
¿Ah, sí? Claro, hostia, pues tengo que verlo ya.
El titular era, jugamos a Destiny, mejor que Halo.
Bueno, sí, eso sí, el avance de Eurogamer.
Claro, pues ahí estaba la coña del famoso 8 de 10 Better Than Halo de Eurogamer. No sé, yo es un juego que le tengo muchas ganas. Sigo diciendo que cuando me imagino jugando a la Next Gen, me imagino jugando a Destiny, no, sin saber por qué, pero es así. Pero sí que es verdad que me empieza a dar un poquitín de pereza, ¿eh? Que se le ve un poco demasiado. Sí.
¿Demasiado?
Se le ven demasiado las intenciones ya al juego.
No, el otro día... Pero la verdad, no se te escucha bien.
Te vas, pues.
Bueno, hablo yo. Que el otro día lo decíamos en la oficina, que a mí me da la sensación de que sea una mezcla de Borderlands, World of Warcraft y un shooter. Y que
Halo mismo.
Será para mí un juego que normalmente si fuese en solitario no lo jugaría, porque a mí los Borderlands no me... O sea, estas mecánicas no me apasionan especialmente, pero... Creo que sí que tendrá gracia para jugar con los colegas. Y que de ahí nacerán las interacciones chulas, ¿no? Se están sonando cosas, perdón.
Alguien se ha caído
el
Skype.
Las interacciones vendrán de ahí, ¿no? Pero creo que será un juego incluso repetitivo, porque no.
Puede ser.
O sea, un juego que dure tanto, tan grande y que. No sé.
Yo creo que se sustentará mucho, o debería sustentarse, en la historia, que es un poco lo que tiene el tema de Bungie, que saben crear universos que luego gustan más o menos. Pero bueno, si no es muy fuerte por ahí, yo a la parte de mecánica jugable no sé, no la acabo de ver.
Yo la verdad es que no entiendo lo que están haciendo Activision y Bungie con la promoción de este juego.
Sí.
Que ya se dijo en su momento que era muy hermética, que bueno, puedes jugar a eso, me parece bien, ¿no? Mantener el secretismo con el juego para después sorprender. Pues que ahora parece que como que abren las puertas de por fin se puede jugar a Destiny, pero todos los avances decían que han visto muy poco. Es decir, que, o sea, la pregunta clave sigue siendo cómo coño te conectas con más gente, y eso todavía no se sabe. Sabemos que hay grupos de tres que pues jugar un cooperativo normal, pero esos eventos públicos todavía son como muy misteriosos. De hecho, para los avances hablaban de un modo de juego que se llama Strike, que es como una partida generada medio de forma procedimental con un jefe final. Pero no se entiende. No sabemos si es como Journey, que te encuentras a gente por ahí pululando porque pasan cerca de ti. Si tienes que conectarte con esa gente. No sé, no queda claro.
Yo veo, lo veo peligroso y lo veo muy raro. Porque, joder, al final es mejor un lobby.
Claro,
de toda la vida. Entonces, creo que están yendo a evitar eso y puede que la líen.
Pues que creo que era precisamente el avance de Eurogamer que empezaban a enumerar modos de juego. Igual había cuatro que te sonaban exactamente lo mismo, y eso agobia. O sea, no sabes si va a ser intrusivo, si tienes que ir tú a buscar a gente. ¿Qué pasa aquí?
Yo recuerdo que cuando lo presentaron, cuando fui a verlo a sus oficinas, decían que no querían como atorar a la gente con los lobbies, y que era como que las partidas, yo qué sé, se te metería un tío en la partida en cualquier momento random, y que los grupos se formarían así, como al azar. Pero lo veo como muy muy tonto y muy loco, ¿no?
Pero después sí que hay un punto de encuentro, porque hay una zona del juego que es la torre, sí, y ahí te reúnes. No sé.
Bueno, supongo que lo podemos probar pronto, porque en teoría la beta debería salir el mes que viene o así, ¿no?
Sí,
en verano
y
la beta
abierta. En el E3 ya han dicho, o sea, con el último tráiler se anunció que ven a jugar al E3, lo cual está bien, porque los Call of Duty, por ejemplo, no los juegas en E3 nunca.
No, ni prácticamente en la Gamescom, me parece que casi que tampoco.
Entonces, no, en la Gamescom hay cine también. Sí, la Eurogamer Expo empieza.
Sí, exacto. El primer.
En la Gamescom, el último año, había.
Pero sí que sueles probar, es verdad, el modo cooperativo, digamos, o los zombies o las operaciones especiales.
A veces ni eso, ¿eh? Yo creo que con Black Ops me enseñaron un trozo de campaña y para la calle.
Lo que os decía, en la Gamescom, la última edición que se hizo el pasado verano, estuve ahí y el stand de Destiny era el más grande que había habido nunca en la feria de Colonia, de cualquier videojuego. Y era el diario de desarrollo. Era como 200 personas viendo un vídeo que era el diario de desarrollo.
No, pues así, Activision en la Gamescom monta cine.
Cine, pero luego mola, porque luego en la Eurogamer Expo sí que montan el montón de sistemas para jugar a multijugador.
Sí, sí.
Hay una zona bastante chula.
Total, que mejor la Eurogamer Expo que el E3.
Claro,
lo he
hombre.
Dicho muchas veces.
¿Dónde vas a parar?
Bueno, y el último tema de Destiny hablaremos cuando lo probemos. Estamos ahora nosotros decidiendo cómo nos organizamos para el E3, ya os lo diremos. Pero la última noticia de hoy es la que, bueno, Víctor, nos querías comentar un poquito, aparte de este Nintendo Direct sorpresa sobre Mario Kart.
Sí, han anunciado que en el E3 repiten la jugadita de lanzar un Nintendo Direct en lugar de hacer una conferencia. Que ya el año pasado quedó raro, ¿no? El año pasado creo que era más pronto. En ese sentido está bien, porque hay que madrugar menos.
Pues...
Y aparte han anunciado como un torneo de Smash Bros. Y tal, que será como su evento grande del E3. En lugar de conferencia, un torneo.
Sí, que de hecho este torneo se hace en el escenario donde tradicionalmente se hacía la conferencia.
En el Kodak Theater.
Que es como, joder... Ya que lo veis, no será por costes de alquiler, claro, del espacio.
El argumento de ahorrar dinero ya no lo puedes usar, porque el alquiler de eso lo van a pagar igual.
Y además, tienen dinero para hacer tantos eventos como quieran.
Está clarísimo, claro. Que se han cagado. Y es muy feo por eso, porque la única decisión que hay detrás de esto es el canguelo.
Sí.
Y a mí me parece.
Yo no estoy de acuerdo.
Una falta de respeto terrible hacia los fans.
Oh,
o sea, es admitir la derrota. Que ya me pareció feo el año pasado, aunque tenía sentido porque tenía más sentido porque Sony y Microsoft presentaban consolas y era evidente que Wii U contra eso no podía competir. Pero este año son juegos contra juegos y Nintendo faltaría más si puede competir Nintendo a ese nivel. Y antes lo mirábamos con Albert. O sea, ¿cuándo fue la última vez que vimos a fans de Nintendo aplaudir en un E3.
Sí, sí, sí.
A mí perder eso me parece triste, la verdad.
Se pierde un poco la magia aquella que tenían las conferencias pero de E3, que eso era chulo.
Es irrelevante totalmente. Porque
a mí no, claro, eso es otra cosa. Pero bueno, quiero decir, a nosotros como fans, como fans de los videojuegos, eso nos gustaba.
Yo creo que para nada.
Yo entiendo que Nintendo puede ir perfectamente a su juego. Y evidentemente, si este año están repitiendo esto, es porque el año pasado les funcionó perfecto.
La Wii U está fantástica, vaya. De puta madre que funcionó.
Bueno, a lo mejor les hubiese funcionado peor otra cosa, Pep.
Bueno, creo que le funcionó mejor a PlayStation 4, ¿no? Que lleva 7 millones después de poner a la gente de pie en una conferencia.
Pero no por la conferencia de E3 ha vendido la Play 4.
En gran parte por la conferencia de E3. Vale, esta es una industria basada en expectativas.
Bueno, vale. Ahora quiero hablar yo. Yo creo que Nintendo no tiene que competir ni igualarse a Sony y Microsoft, porque ya no es su juego, ya están en otras cosas. Y igualar, digamos, las tres cosas donde la gente va a comparar, creo que Nintendo va a salir perdiendo sí o sí, porque el hardcore, que es el que va a las conferencias, está buscando otras cosas ahora mismo, que son pues alta tecnología, tal, igual. Nintendo tiene que ir a gestionar muy bien el mensaje y a difundirlo, para mí, a su manera, y creo que no es una decisión... ¿Que me gustaría que hubiese conferencia de Nintendo? Pues sí, pero no me parece mal que decidan eso. Es decir, lo han pensado, lo han decidido, han hecho pros, han hecho contras... Incluso lo han comunicado de una forma que yo creo que es todo lo agradable posible para el hardcore, ¿no? Con los de Mega 64 y Reggie haciendo el tonto. Pero si ha tomado esta decisión, será por algo. Y por otro lado, las conferencias de E3 van bien para generar expectativas, pero digamos, el cómo van, la conferencia de Sony fue una puta mierda, la conferencia del último E3. Y no vendió...
Eso lo pensamos nosotros porque no nos gustó el populismo, pero a muchísima gente...
Ni el populismo ni nada. Y la de hace 2 años fue una conferencia... aburridas, cansinas, lentas y terribles. Entonces, lo que genera los títulos.
En ese sentido, yo estoy de acuerdo. O sea, las conferencias podían gustar más o menos por los juegos que habían y tal, pero las conferencias se han vuelto aburridas. Yo creo que les falta. O sea,
son malas conferencias.
Tienen su punto de conferencia. Claro, claro.
O sea, tú el material de un Nintendo Direct lo coges, lo presentas con Reggie y demuestras que hay gente ahí, que hay gente cerca de Nintendo, que hay gente aplaudiendo, que hay gente que se ha comprado la Wii U. Y eso es una feria, eso es un evento.
Claro, pero mira la última conferencia que hicieron. Que los aplausos eran enlatados porque estaba el público que decía: es que no quiero ver esto porque estoy viendo gráficos de Wii.
Yo, por ejemplo, yo solo he ido a una conferencia de Nintendo que fue cuando presentó la 3DS, que sacó a Reggie a una fila de pericas impresionante. Y ahí no me jodas que la gente no aplaudió y no se volvió loca y que no le fue bien a Nintendo y que no ganó el Nintendo S3. O sea, el tema es: tú puedes presentar un catálogo de juegos con una conferencia o con un vídeo como hace Nintendo, efectivamente, pero es que la gente dice: no, el Nintendo Direct va directo al público, coño, y las demás conferencias no, si se retransmiten por YouTube igual, nosotros podemos contar más o menos cómo va, pero la gente lo ve en directo por YouTube, con lo cual es lo mismo y más, porque hay un vínculo, hay un alma que no está en un vídeo montado, y yo creo que Nintendo no tiene por qué renunciar a eso. Y lo de que está en otra liga, yo creo que estaba más en otra liga con Wii y hacía conferencias. Ahora que ya ha visto que la carta casual no le está funcionando, no le queda otra que competir con Xbox One y PlayStation 4.
Ojo, no lo sé, porque estaban diciendo que ahora iban por todo el mercado este del Healthy App y no sé qué mierda.
Bueno, sí, ya lo veremos lo que presentan, esos rumores de un nuevo sistema y tal. Pero ahora mismo Wii U es una consola que solo pueden comprar los hardcores.
Yo creo que no. Yo creo que precisamente el hardcore no se la va a comprar. Se la va a comprar el seguidor de Nintendo, pero el hardcore no.
¿A quién no le puede gustar Mario Kart 8, tío?
Pues a muchos hardcores. Hay muchos hardcores. Si tú miras los comentarios cuando haces un análisis de un juego de Nintendo, te dicen que no les gusta porque es un juego de niños. Puede ser un argumento válido o no, pero es lo que dice mucha gente.
Y además, es más para niños que para hardcores ahora mismo.
El Mario Kart te puede gustar mucho y el Smash Bros. Pero son 300 euros si haces la suma.
Pero si es que...
con la Play te gastas 400 y no tienen nada.
Ya, pero
la gente lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Sony ha sabido crear esa necesidad.
Pero, Puy, ¿qué decías?
Casual no sabe ni que existe la Wii U.
Claro.
Sí, que lo saben, claro que lo saben.
Y la mayoría de la gente...
Se piensa que es la Wii con una tablet.
Sí,
lo hemos dicho.
Yo me encuentro casos todavía de gente que no ha asimilado esto de la Wii U, ¿eh? Y es muy
heavy. El nombre está muy mal.
La Wii U, al final, lo que le está quedando es eso, nosotros, que nos lo compramos para jugar Donkey Kong, al Mario Kart y a los cuatro siempre.
Sí. Y yo sobre esto que comentabas de las conferencias, yo sí que creo que, a pesar de que el público hardcore que está ahí en los días de E3 viendo las conferencias ahí, siguiendo las noticias y tal, no es los 7 millones que se han comprado la Play 4, pero sí que, y lo hemos dicho siempre, no es una cosa que ahora descubra nueva, evidentemente, pero es un público prescriptor súper potente. Si no te ganas ese público con una conferencia buena, Claro. ¿Sabes? Si este público, si estos a lo mejor miles de personas hardcore que están viendo las conferencias, están encantados con Nintendo, con una conferencia, seguro que esto se transmitirá y se convertirá en más ventas de público casual. Pues seguro, es que, seguro.
Tradicionalmente los nintenderos han sido gente de eventos y a mí me gusta mucho eso. Me gusta cómo Nintendo montaba eventos, cómo montaba el Space World. O sea, la gente de Nintendo recuerda lo que decíamos antes. A ver, el momento en el que sale Miyamoto con la espada y el escudo. Que me digan ahora que eso no es relevante para Nintendo, es que no solo no me lo creo, sino que me fastidia.
Sí, precisamente de hace 10 años.
Pero yo qué sé, pero que son mayorcitos, ¿no? Con que me pongan el vídeo, o sea,
no me si lo me
hacen el evento, si me hacen el evento, guay, pero yo qué sé, tampoco.
Y además es que están, tanto, tío, que sí que están,
igual, que yo voy a dormir igual.
Veo el vídeo en YouTube y veo al Reggie con lo de Nintendo 64 esto y ya está, no sé.
No, o sea, yo no estoy tampoco de acuerdo. Yo creo que rendirse y que es un feo para la gente que ha confiado en Nintendo muchas veces. A las duras y a las maduras.
Yo veo aquí como un sentimentalismo como demasiado fuerte.
Sí. Yo es que soy muy sentimentalista con esto, está claro. Pero creo que el E3 ha sido esto y debe ser esto.
Y además es que
si no, momento, no tiene sentido, porque entonces no montamos
el E3. Es el momento en que puedes dar la cara a los fans.
Pero Nintendo estará en el E3 y tendrá un stand súper grande y podrás jugar a todo lo que anuncie.
Está claro, pero es que eso no llega a la gente.
Coño, no van a llegar nuestros avances.
Bueno, sí, pero no es el evento tocho de E3, son las conferencias, esto lo sabemos.
Y los avances, las noticias, y tienes la oportunidad de que te hagan avances de tus juegos, periodistas de todo el mundo y de todos los idiomas. Quiero decir, los reúnes ahí y consigues una
repercusión. Esto en el fondo es fácil de ver y no lo hemos hecho, que es coger las visualizaciones del Nintendo Direct del E3 del año pasado y las conferencias y ver si realmente hay tanta diferencia.
Sí que la hay.
Oye, no sé, no he visto los números, pero... Yo no creo que sea una diferencia tan brutal, ¿eh? O sea, yo creo que el público que mira la conferencia...
Yo creo que sí, pero porque el año pasado había consolas nuevas y el Nintendo no.
Yo, por favor, os pido que no recuperéis el vídeo del canal de Eurogamer de la conferencia de Nintendo, porque fue un drama muy grande. Se rompió una Game Boy en directo, además.
No sé, yo... todos sabemos que... O sea, y nosotros lo hacemos porque creo que es normal, pero se dice quién gana el E3, que no sé si es importante, pero bueno, se hace lo de decir quién gana el E3, se dice después de las conferencias, no cuando acaba el E3.
Pero por eso mismo Nintendo no tiene nada que hacer, hombre. Sí,
pero es que este Nintendo año... puede ganar el E3, ¿no?
Sí, hombre,
tío.
Los cojones.
Saca un nuevo Mario y un Metroid y ha ganado el E3. Es que lo tiene hasta
joder. Por más que saques muchos Marios, muchos Zeldas y muchos Metroids, con lo que va a sacar Microsoft este año y lo que va a sacar Sony...
Si yo digo esto porque quiero que Nintendo gane, ¿eh? Que no, o sea, no le meto leches a Nintendo porque no me gusta, al contrario, porque me gusta y creo que ahora más que nunca hay que defender el planteamiento de Nintendo, que es juegos, juegos, juegos.
Bueno, no sé, ya lo veremos durante el E3, pero yo creo que lo que pasará es que Microsoft especialmente irá a saco con los juegos.
Microsoft
este
no tiene otra, o sea, ya, tiene otra. Y además tiene lo bueno ya, que tiene es que han apostado un poco por el nuevo director que es el... ¿Cómo se llama?
Phil Spencer.
Phil Spencer, que es un tío que está mucho más enfocado a juegos que no a historias
de TV. Por eso, y no
tenemos
ganas de ver la conferencia de Microsoft, de verdad, sabiendo... O sea, ¿no tenemos ese morbo de las conferencias?
Yo tengo muchísimas ganas de ver la conferencia. Tengo muchas ganas de ver la conferencia de E3 de este año en Microsoft y la otra.
El día de las conferencias es el día más importante del año de los videojuegos. Es así, sí, para mí.
Yo para mí, sí.
Para mí también, pero no como profesional, ¿eh? Como
Sí.
Como profesional y como fan, sí.
Como enfermedades,
sí, también.
Bueno,
ya
pues...
veréis cuando presenten el Pro de nueva generación.
Sí, el Pro de Wii U,
cremita.
Que por cierto, el Watch Dogs tendrá pase de temporada y en Wii U no.
Cuando han dicho que no hay pase de temporada, es que no sale, que no hay. Hombre.
Bueno, pues nos podéis decir vosotros qué pensáis de todo esto de las conferencias y tal en los comentarios del podcast, que como sabéis lo colgamos en anightgames.com/podcast y también en el Twitter de anightgames o eurogamer-es y ahí, bueno, el de cada uno de nosotros, que ya lo podéis buscar vosotros mismos. Y ahí pues bueno, se formará una discusión, seguro que habrá muchos que pensarán más de más como Pep, ¿no?, de que es algo fundamental, o más como yo de que bueno, no pasa nada tampoco si no se hace. Y José,
sí,
no sé si queríais añadir algo más en el debate.
No, yo creo que ya está
noticias
dicho.
Cinéfilas, una batería de ellas, empezando, sí, porque por no una sé, desgraciada.
¿Cuál es la desgraciada?
Una muerte.
Ah, sí, se ha muerto el señor que hacía de Super Mario, que es Bob Hoskins.
Han matado a Mario al disgusto, tío.
Es una pena porque realmente es un actor cojonudo y lo recordamos siempre por Mario, ¿eh? Pero
Pero es que Mario es una peli cojonuda, vaya, ¿no?
Sale en Blu-ray este año, por cierto.
No hay debate.
O sea, ha sido anunciar que sale en Blu-ray y el pobre hombre se ha muerto.
Yo creo que es de lo mejor que ha hecho, la peli.
Va a ser un DLC del Smash Bros.
Bob Hoskins.
El mi de Bob Hoskins.
Pues sí, esta no me acordaba de esta, es verdad. Tenía las otras abiertas en el iPhone para irlas diciendo, pero esta no me acordaba. Pero bueno, Bob Hoskins, una pena.
¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Sí, yo creo que esa es una de las mejores que tiene. Luego, Good Long, Good Night, me parece que era, que esta también es cojonuda, es inglesa. Y luego tiene un papelón en Nixon, de Oliver Stone, que hace de J. Edgar Hoover, que el tío se come la pantalla. Está genial ahí.
Se la come.
Por eso estaba rellenito.
Se come los píxeles.
Se come. Pues mira, esto me va bien porque enlaza con la siguiente noticia. Que
esta es la buena.
Esta no es la buena, Pep, y ya te diré por qué. Pixels, que es un... No sé si lo habéis visto, es un cortometraje que se hizo en YouTube. Se publicó hace ya tiempo, yo creo, hace dos o tres años. Que es chulísimo, está muy chulo. Que son personajes de videojuegos invadiendo la ciudad de Nueva York. Y la van convirtiendo como en píxeles, básicamente. Entonces esto, compraron los derechos para hacer una película. Los compró Adam Sandler. Aquí ya empiezan las malas noticias. Es un actor pésimo, no jodamos.
Adam Sandler es el mejor.
No tiene ni gracia ni nada.
Nada.
Pues el rollo es que han anunciado ya que la película sale el año que viene y de hecho tengo la fecha de estreno. Espera, que la tengo abierta la otra.
¿Tienes las entradas también?
No, que va. Se estrena el 15 de mayo de 2015. Entonces ya entra, creo que la empiezan a rodar ahora, y lo peor no es que sea Adam Sandler el que hace la peli, sino que encima va acompañado por el Kevin James el actor es así gordo. De pelis de risa, que es lamentable.
El del no sé qué del museo.
Sí. Este salía en el museo. O sea, fatal. No, este es el de. No, el museo no. Era el de Poli de Centro Comercial.
Ah, bueno, pero creo que el del museo también, ¿eh?
¿Sí? Sí.
Ah, vale. Ya, no, el del museo no, Xavi. Dice un zoológico o algo así, creo.
Sí, en un zoo también sale. Sí,
¿Cómo es el hombre?
Kevin James.
Pues Adam Sandler, yo no muy sé por mal. Qué nos gusta, tío.
Y lo peor es el tercero, que este ni os sonará, que es uno que se llama Josh Gad. Que es un otro gordo, y que es otro gordo humorista, y este es lamentable, es muy malo. Es el que hacía de Wozniak en la peli cutre del Steve Jobs con el otro.
Es
terrible, terrible, porque tú lo estás diciendo, es que es gordo asqueroso este. Pues este es el otro, son estos tres los que salen en la película, con lo cual ya pinta muy jodido.
Buena imagen, poco estereotipo del jugador de videojuegos.
Sí, o sea, el gordo, el otro gordo y el friki, es como hostia. Pues eso.
Molaría algo como con el Simon Pegg.
Pues mira, con Simon Pegg, por ejemplo, molaría muchísimo la peli.
Bien.
Pero bueno, habrá que ver. Igual la peli está bien. No sé, el corto está muy chulo. O sea, por lo menos el corto lo podéis ver que está muy, muy, muy bien. Y tiene un mogollón de guiños y muy, muy, muy guay. Más noticias, porque es que ahora son todo de cine. Han habido un montón. La otra es, que esta también tiene tela, otra película de Resident Evil. Que creo que ya, si no me falla la memoria, ya es la sexta.
Víctor estará contento.
Pues como sea como el juego, vamos bien.
Será en la línea de las otras películas.
Como las demás películas.
Yo creo que hay que hacer una comedia de Resident Evil 6, ¿eh?
Sí, yo no veo. O sea, que la peli nadando con el tiburón, claro, persiguiendo, claro, claro, y ahí quieto. Claro, claro, claro. Pues eso, el director de la nueva peli, que es Paul W.S. Anderson, que ha hecho una peli buena, que es Horizonte Final. Todo lo demás que es una mierda, porque hizo la primera de Resident Evil y las dos últimas. Y también hizo Alien contra Depredador, que es terrible.
Cuando termines voy a hacer un inciso.
Pues ahora tiene en el cine Pompeya.
Pompeya, que también es otro desastre. Y había hecho... Creo que sé por dónde va el inciso. ¿El inciso va por los tres mosqueteros?
Joder, sí.
Vale, lo sabía. Te he visto ya... Bueno, para terminar con lo de la peli esta nueva es Resident Evil Retribution. Y no se sabe cuándo se estrena. Ha dicho que la hacen 3D seguro. Y que empieza a escribir el guión ahora. Con lo cual yo supongo en un año y medio así la estrenarán.
Me encantan los nombres estos random. Retribution, Revelation.
Redemption.
Esta era ha hecho Afterlife, Retribution. La otra. No sé.
Revenge.
Terrible. Y buenísimo, aparte que las películas son muy malas. Pero...
Por cierto, un off topic dentro de esta mini sección de cine. Joder, se ha revelado ya el casting del episodio 7.
Qué asco.
Tío, está súper bien.
Qué asco de casting. Mejor.
Está súper bien.
Terrible.
A mí me da rabia lo de que se ponga esto en páginas de videojuegos, como noticia de videojuegos.
Sí, esto lo he visto en todas. Y
¿por qué?
Como...
¿Por qué hablamos de
esto? No, porque, a ver, en Eurogamer no lo hemos puesto.
No, pero en Eurogamer en Inglaterra lo han puesto, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí.
No, pero habrá videojuegos.
Sí,
bueno,
sí, nos ha jodido,
claro, está claro.
También...
Pero es que Star Wars es muy, muy amplio. Es que hay muchos juegos de Star Wars.
Yo no sé, a mí el casting no me ha gustado demasiado, la verdad. Sale el feo este de Girls, que no pinta ni con cola. Está guay porque sale Max von Sydow, que es...
Y yo creo que Oscar Isaac, tío, el de Lewin Davis.
Sí, este es el guay. Este digamos que es el que mola. Y el protagonista es uno que había salido en Attack the Block, que se llama... No sé, Bayona no, pero una cosa así, un apellido así raro.
Y ojo que Chihuahua es el mismo, ¿eh?
Sí, Chihuahua se ha encargado lo del universo este paralelo de las novelas y todo eso para poder volver a traer a Chihuahua, porque en las novelas moría, parece ser.
¿Qué me dices?
Sí, ¿cómo? Vi porque Don Depre se ve que le dijo a su mujer, que le explicó la historia esta de que se había encargado y tal, y dijo que claro, que era una pena porque entonces Chihuahua, que había muerto, pues ahora puede volver. Pues y la mujer dice, joder, pues muy bien, y así puede volver Chihuahua.
Yo esto no lo sabía, pero otro día hablando con unos amigos que saben mucho del tema este de universo expandido de Star Wars, me dijeron una cosa que no sabía, que Han Solo antes era un Stormtrooper. Era uno de los malos del Imperio y que se pasó, salvó al Chihuahua y por eso le sigue al Chihuahua. Pero y es como una. Es buenísimo.
Pero yo tengo una pregunta. Con esto de reiniciar el universo expandido, este, no sé cómo. Esto es muy del cosmos también. Pero entonces, el baile de Kinect Star Wars, ¿eso no ha existido?
No ha existido.
Eso no ha existido.
Han Solo no. Han Solo, esto no.
No, esto no. Oficial. Esto no, ya no es oficial. Esto ya está fuera.
Creo que es lo único que han dejado, ¿eh?
Eso sí, vale, bien.
Por lo visto.
El Lucas ha dicho, I am Han Solo, no me lo toquéis, ¿eh?
Sí, y el juego de Star Wars de ajedrez, por ordenador, también, por lo visto también lo han dejado. Bien. Eso también vale.
Y el Yoda Stories también.
Sí, como esos, los buenos los han dejado, vaya.
Está bien, entonces vale.
Va a ser muy jodido porque además con la tontería esta de recuperar a todos los actores anteriores, se van a tener que gastar la mitad, por lo menos, del presupuesto de efectos especiales en hacer que Carrie Fisher salga decente, porque la señora es una foca. Pero, o sea, es que habéis alguna...
Además, he visto monólogos y son bastante graciosos. O sea, yo haría que la princesa Leia en el universo Star Wars sea una yonki.
Pero son tres... Es claro, es que no tiene otra.
Como hay un juego de palabras...
Tiene como una sobredosis de midichlorianos de esos o algo, porque...
Pero macho, eso lo dice ella como... en sus monólogos, ¿eh? Que ha sido una yonki de primera, vaya.
Sí. A mí me gusta, en la foto esta famosa, donde se ve a JJ Abrams y al casting, la jerarquía que se establece en la foto. Porque, ¿quién está al lado del director? Harrison Ford, evidentemente. ¿Sabes? Mm. Aunque luego tenga un papel...
Hay una cosa muy jodida en esa foto, que salen todos hablando entre ellos, y está Lawrence Kasdan, que es el guionista, solo. Está como marginado ahí, sí, mirando al infinito.
Y se ve Mark Hamill también, pobre, que está...
También está cascado.
Ya estaba cascado en el Retorno del Jedi.
Este está cascado siempre.
Creo que tuvo un accidente.
Se me está yendo el podcast, ¿eh? De las manos ahora mismo.
Poco, ¿eh?
Víctor, volvamos a tu inciso, ¿cuál era?
Mi inciso era que eso, que Paul W.S. Anderson es un muy buen director y que Resident Evil 2, fijaos lo que os voy a decir, Resident Evil 2,
¿cómo era?
Es la mejor película de zombies.
Ya, pero es que, ¿sabes cuál es el problema?
De la historia.
No,
de los últimos 10 años.
No, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que Resident Evil 2 no es suya, no la dirigió Paul W.S. Anderson. Hizo la primera, la 2 y la 3 la hicieron otros. Y la cuarta es la que volvió.
¿Ha inseminado a Mila Jovovich de alguna forma? ¿Sabemos este dato?
No lo sabemos. Pero es muy probable.
Si lo ha hecho, pues ya está. Toda la fuerza de la película es suya, digamos. Y debo decir que Los Tres Mosqueteros, que la vi ayer por primera vez en mi vida, es increíble.
Es una puta locura.
Esa película se ha ganado el Oscar.
La echaron por la sexta o algo así, ¿no? Que el anuncio decían, ¿cómo evitamos el apocalipsis? O algo así, y dije, ¿what? ¡Mosqueteros!
Sí. Es una locura, empieza con ninjas, hay mucha violencia, acaban volando con barcos por el cielo, es increíble.
Sí, es una puta locura la película.
Bueno, se espere.
Y sí, ahí termina el inciso.
Pero no las noticias.
No las noticias de cine porque queda una. ¿Cuál? A no ser que me haya saltado alguna más, que no me extrañaría. Pero la otra es que Michael Fassbender ha escogido ya al director de la peli Assassin's Creed. Esto es muy heavy, ¿eh? Realmente.
Lo ha elegido él,
porque claro, él es el actor protagonista y el productor. Entonces ha escogido el director. Y ha escogido, esto tengo que leerlo porque si no, a un tal Justin Kurzel, que había hecho una adaptación de Macbeth, también con el Fassbender y con Marion Cotillard. Y ya está, creo que no ha hecho nada más. Y luego el guión lo ha hecho el tío de Lobezno Inmortal.
La peli de Assassin's Creed, esa sí que será para verla, ¿eh?
Esto...
el Fassbender es bueno. El tío.
A mí me gusta, Fassbender
es... No se suele meter en papeles malos.
Bueno, tú no has visto El Consejero, entonces.
Es cierto.
El conserje, el consejero.
No, el consejero. El counselor, sí.
He visto la mitad o así. Pero es de Ridley Scott, ¿verdad?
Sí, es de Ridley Scott.
Y el guion es de este hombre de la carretera, ¿no?
McCarthy.
Sí.
Claro, el proyecto pintaba bien, luego.
Sí, sí, luego la película.
Como un peinado loco y te chafa la peli. Porque, joder, qué grima sí. da, ¿eh?
Que por cierto, una cosa, hablando de la sección. Esta semana se ha publicado la primera fotografía del rodaje de la peli de World of Warcraft.
¿Ah, sí?
También, sí.
A ver, pues ya te he dicho que me había saltado alguno.
Que no se ve nada, se ve un tío viendo una pantalla. ¿Sabes? No se ve nada.
Pero... ¿Un tío viendo una pantalla?
Sí. Es muy
esa loco. Es la película, ¿no? Digamos. Es la...
No sé. Assassin's Creed es lo que dice Pepe, va a ser para verla, ¿eh? Yo creo que metan la escena en la cual el protagonista prostituye a su hermana. Esto quiero verlo. Esto tiene que estar ahí en la película.
Bueno, pues hasta aquí las noticias. Ahora tenemos un montón de juegos de los que hablar. Vamos a hablar de Tomodachi Life. Vamos a hablar de Sempere. Tú tenías Mario Golf, que creo que Víctor también lo ha probado.
NES Remix 2.
NES Remix, Child of Light. Bueno, varios juegos. Albert nos quiere hablar un poquito de algún juego de móviles. Y tras una breve pausita musical, vamos a seguir con todo. Que más me han hecho reír en Anite desde pues, en mucho tiempo ha sido tu avance del Tomodachi Life. Primero porque creaste a Hitler, que ahora me explicarás un poco qué pasa, pero también porque no entendía un poco de qué va el juego y después de leer el artículo todavía entiendo menos. Y Albert, lo mismo te digo porque tú también has estado con él y no sé qué sensaciones tenéis. ¿Cuándo sale? ¿Es para Nintendo 3DS? ¿De qué va? Iluminadnos sobre el tema porque... Yo creo que todos estamos igual de perdidos, ¿eh?
Dejaré que Víctor hable un poco más porque ha jugado más tiempo que yo llevo un par de días jugándolo, pero yo tampoco sé de qué va. Todavía no lo sé. Es increíble. De verdad, es que no empecé a jugar leyendo solamente el avance que hizo Víctor en A Night. Era mi única referencia. No sé cuándo sale el juego, creo que dentro de un mes, o sea, tampoco puedo responder esa pregunta. Pero es que no sé de qué va. Víctor, ilumínanos porque yo llevo 2 días y aún no lo sé.
Bueno, sale el 6 de junio, esa es la pregunta fácil. Y lo de qué va, pues... No sé, es como los Sims, pero... Muy loco, ¿no? Digamos. O sea, como los Sims, pero sin poder hacer nada. Es un juego de mirar lo que hacen tus Sims, ¿no? La gracia es como que tienes una casa y... No sé cuántos pisos hay, pero bueno, un montón, igual 20.
No puedes salir de la casa, estás siempre ahí.
No, tú estás en tu casa. Tú no controlas a los Mii, digamos. Los Mii hacen su vida.
Ah, no los controlas. No haces, o sea, no llevas a nadie.
Tú miras lo que hacen y ellos se refieren a ti como doble de tu Mii, digamos. Entonces, como que los personajes te hablan a ti como jugador desde fuera, que les miras desde fuera, digamos. Eres como un dios, digamos.
Sí, sí, sí.
Y eso, o sea, tú no haces nada. Tú les sugieres cosas en plan, yo qué sé. Recuerdo con cariño el día en el que Toñi Moreno, que es uno de los Mis que tengo en mi casa, me dijo...
¿Toñi Moreno, Hitler?
Me dijo, creo que me gusta Xavi. Debería decírselo tal, no sé qué. Y yo le dije, claro que sí. Persigue el amor. Y ahora estáis saliendo. Una muy buena relación, además.
Sí, no, yo alrededor de esta cuestión vi rápidamente que no es un juego para meter a familiares. Ya, o sea, nada.
Sí,
nada.
Sí lo es, ¿eh? Sí lo es.
Mal rollo, tío, porque claro, te pone ahí.
Porque puedes.
Si te gusta tu madre, ponerle... ¿sabes? Es como.
No, pero puedes poner que es tu madre.
Hitler le tiraba la caña a la hermana de Víctor, creo recordar.
Sí.
Puedes poner que es tu familia. Ah, eso es bueno.
O sea, claro. O sea, yo el mí de mi hermana lo tengo y el juego sabe que es mi hermana, entonces ya no,
eso no hace bueno. cosas extrañas.
Eso es bueno, entonces ya lo, ya evitan, lo pondré.
Se evitan cosas raras, vaya.
Ya lo pondré, ya lo pondré.
Pero
a mí me gustó el cockblock que le hizo Jorge Cano a Víctor. Este fue el mejor. Porque se ve que tiene a Emma Stone en el juego.
Ah, sí, sí, sí.
Y tú ibas detrás de Emma Stone y el tío le sugirió que no, que no, que ahí no había rollete. Y entonces aquí muy feo Cano con esto, ¿eh?
Sí, es terrible.
Yo creo que...
A cambio le hice decir que pagaría una millonada por una buena polla. La foto de la que más orgulloso estoy en mi vida. Esa es mi captura favorita.
Que yo no sé de dónde ha salido el mí de Emma Stone, pero se parece bastante. Ojo con eso, ¿eh?
Hay una web que yo tengo aquí ahora abierto en mi navegador, el mí de Bob Hoskins. No os digo más.
Dios, ¿se parece?
En nada. Pero...
¿Y cómo te los bajas, digamos?
Hay códigos QR. O sea, tú tus mis, por ejemplo, puedes generar desde el juego un código QR que te lo guarda en la tarjeta SD y luego pues la metes en el ordenador y ya. Pero aparte hay webs que te traen 1000 códigos QR y los escaneas con la consola, digamos, y ya entran en el juego.
Sí, cuando creas un personaje de estos, aparte de hacer el aspecto físico del mí, que es lo típico, aquí creas también la voz, porque tienen voz. Es que esto es lo que más me ha sorprendido, porque hablan como si fuese el Locuendo, pero hablan los personajes y eso hace muchísima gracia. Porque puedes cambiar el timbre de voz, la velocidad. Y yo, por ejemplo, tengo a Víctor con una voz súper grave, ¿sabes? Y me hace mucha gracia. Y también cambias algunos atributos de la actitud del personaje, de comportamiento, ¿no? Más alegre, más serio, más lento, más rápido, más dinámico, más optimista, más triste. Y eso, pues, afecta a cómo se comportan y cómo se relacionan con los demás.
O sea, ahora que nos has metido, por ejemplo, a Pep y a mí, Pep será la dinámica vinagre y sí. Yo seré la dinámica de luz.
No,
está claro.
Los dos seréis vinagres de la hostia.
Yo estoy en la onda de la luz. Es que, ¿por qué me vas a poner de vinagre?
Bueno, pues te pondré un punto menos.
O sea, ¿tenéis unas intenciones de que vuelva al vinagre?
No, te pondré.
Pero.
No, no vuelva.
Te pondré por ahí en medio. Echa ahí un poquito más capa la luz.
Al vinagre no se va ni se viene. Al vinagre se llega. Hay que dejarse llevar. Es el cosmos el que te acerca hacia la luz.
Pero en este juego es que lo que me está sorprendiendo más es que la localización es increíble, vuelve a ser una cosa demencial, porque en el juego tú vas a alimentar a estos personajes. Vas a una tienda, que supongo que evolucionará, y compras alimentos, pero los alimentos son de aquí. Patatas bravas, paella, calamares a la romana.
¿Pero cuánto?
Hay macarrones con tomate,
están renderizados.
Wow. No, pero unas imágenes como son fotorrealistas, son unas fotografías.
Pero el tomodachi este salió hace mucho tiempo en Japón, porque a mí, sí, joder, sí. Esto tiene que traer mucho trabajo de localización.
Hace tiempo.
Sí, ¿no?
Sí.
Y por lo visto han cambiado muchas cosas. Rollo. El juego se desarrolla en tiempo real. Uh-huh. Entonces, como en Animal Crossing, pues digamos en Año Nuevo, pues se celebra el Año Nuevo y tal y cual. Entonces, las mil y una fiestas japonesas, que aquí ni puta idea, pues las han cambiado, ¿no? Y ahora han puesto, yo qué sé.
Semana Santa. Procesión de mis.
Sí, no, yo, por ejemplo, hoy he jugado una partida y estaba yo vendiendo calamares a la romana en la plaza del pueblo. ¿Sabes? Tenía una tenderete y llevo 20 años aquí vendiendo calamares a la romana. Es que era como muy raro todo eso. Y luego, de repente, sale Víctor presentando un informativo. Hola, buenas noches.
La noticia de la semana.
Albert vende calamares a la romana.
Con la voz del rey, la has hecho un poco, a ver.
El juego es eso.
Pero entonces sí que se pueden hacer cosas, porque dices que.
Claro, si él está vendiendo.
Y tienes que alimentar, sí, a los mis y todo
tienes
eso.
Tienes que alimentarlos, que estén contentos, comprarles ropa. De hecho,
es como un Animal Crossing, pero para estar drogado, ¿no?
Sí, sí, como es
animal de LSD.
Es el que juegan nuestras novias y este jugaría yo.
Sí, jugarías tú, pollas.
Yo de esto me intriga una cosa. La web esta que dice Víctor, donde hay mis de famosos y tal, ¿son extranjeros? O sea, ¿son nivel internacional o hay también de aquí? Porque yo estoy viendo un Tomodachi Life con Cañita, Sandro Rey,
hostia,
y Crechet. No. Joder, eso tiene que ser lo mejor. Eso ya ves. Es el GOTY de siempre.
Lo bueno, si puedes como grabar. Decir frases típicas de cada uno.
Claro, tío.
Si no, pones a Crechet y hay una toma perlana. Y que vaya por el pueblo ahí.
Puedes.
Y pones a Cañita, claro, cantando piripi, piripi.
O sea, yo me voy a comprar esa mierda.
Hay una parte que es genial cuando suben niveles de experiencia. Que la experiencia es como felicidad. Si tú les das comida, les das.
¿Y qué ganan cuando suben?
Pues ganan cositas. Mejoran la casa, ganan canciones, pueden cantar. Es que lo de las canciones.
O todos viven en la misma casa que tú.
Todos viven en el mismo bloque de apartamentos y cada uno en una habitación. En un piso, puedo entenderlo.
Un poco como el 13 RU del Percebe.
Total.
Me gusta esto del 13 RU del Percebe.
Totalmente. Y además, No sé, pero hay un libertinaje ahí. Muy serio,
fiestas,
¿eh?
Fiestas locas. Fiesta loca en la habitación de Hitler,
¿hay,
por ejemplo.
¿Hay algo homosexual o no?
Eso no lo sé todavía.
Eso Víctor tiene la respuesta.
No hay.
Pero hay como un glitch, ¿no? Se puede explotar ahí.
No, esto se ha cambiado ya.
¿Sí?
Sí, pero la cosa es que yo me di cuenta el otro día haciendo un Mi, que, digamos, hagas hombre o mujer, los assets que manejas son los mismos, digamos. Entonces puedes hacer una mujer que se parezca a Pep, ¿no? Y liarla con Hitler, cosas así.
Un poco mal por Nintendo, ¿no? De hecho, que no abrace el amor homosexual.
Sí, porque es que es un juego muy loco y... No sé, debería
claro,
ser...
Claro, y porque la homosexualidad es locura.
Pero no me refería a eso.
No, pero si todo es más o menos aleatorio... Sí. O sea, Nintendo va muy con pies de plomo el tema no herir sensibilidades. Mm.
Pero, joder... ¿Qué sensibilidad va a herir en pleno 2014...?
Bueno, no sé, alguna. A mí me gustaría,
por el culo, como el cura este que ha dicho ahora que matrimonio homosexual es como un,
que le den por
si
culo.
Se casase un perro y un hombre, tío. Esto lo ha dicho un señor español que manda, ¿eh? En los sitios, en fin.
Bueno, habría que mirar esto. Pero hay una opción, por ejemplo, de que cantan canciones. Suben de nivel y les dices que cante una canción. Por ejemplo, el Víctor en mi juego canta rock y un amigo mío canta musical, no sé qué. Pero tú puedes cambiar...
Eso iba a decir yo, lo de la letra.
La letra, puedes cambiar la letra y puedes hacer que el creche y si lo creas, pues diga esto de que dices tú de. No sé qué has dicho
fantástico.
Antes.
No, las de Cañita.
Let it be de Cañita.
El piripi de Cañita o un.
El otro día.
Te lo creca.
Hay.
Grandes hits.
Como en el Animal Crossing hay cosas que no puedes poner, palabrotas, ¿no? Deben tener como un diccionario. Pero creo que. Puse un amigo mío que habla en catalán y. Di algo, no sé qué. ¡Qué una merda! Y me dijo, mierda no puedes poner. No. Pero mierda sí. Joder, ¿ah? vaya cosa más rara, ¿no?
Bueno, tiene un compromiso ahí entre la ortografía y el insulto que...
Hombre, hay palabras que sí puedes poner.
Nintendo en roba.
Estoy encontrando aquí como...
Antiespañolista, anticatalanista. Anticatalanista, Nintendo en roba.
Polla puedes ponerlo, por ejemplo. Hay una cosa...
Sí, hay una captura que lo demuestra, vaya.
Esto es una característica muy oculta. No es nada oculta en realidad, pero es relativamente difícil llegar a ella. Que es que cuando tú escribes una palabra, yo qué sé, mi isla se llama Bonita, no sé por qué.
Isla Bonita.
Por la canción de Madonna, imagino. Pero, y no se puede cambiar luego. Pero sí puedes cambiar cómo pronuncia la palabra bonita, ¿no? Porque si pones alguna palabra con acento en otro lado y tal, puedes como indicarle la pronunciación de la palabra. Y yo, no sé, por probar puse polla. Y ahora mis habitantes se refieren a mi isla como Isla Polla. Todos. Pero se llama Isla Bonita oficialmente.
Bueno, ya han evolucionado, ya tienen apodos y hay confianza.
Sí, por ejemplo, yo qué sé, al Sopas le tengo creado con la voz súper lenta. Y su nombre no es
Javi Sopas. Moya,
sino que es el Sopas GG. Entonces, cuando la gente se refiere a él, pues siempre dicen el Sopas GG. Y es muy gracioso, joder.
Es muy gracioso, tenéis que...
Y bueno, y Pep dice Konami Chapa cuando se pone triste.
Sí, también lo he visto, Konami Chapa.
Aparece una nube encima de su cabeza y dice Konami Chapa.
Joder. Me parece el mejor juego. Entonces, realmente.
No hay final, no hay acciones, digamos, no puedes hacer minijuegos. Porque yo he visto alguna cosa, por ejemplo, que jugabas a un juego de rol retro.
No sí, hay minijuegos, pero no son... O sea, no hacen avanzar la vida de la isla. Son, bueno, a veces, yo que sé, aparte de lo del RPG este, que es una chorradilla, yo que sé, a veces los Mis quieren jugar, ¿no? Cuando aparecen activos, aparece como el icono en verde y te piden jugar. Y, pues, yo que sé, pues puedes jugar a las parejas, como a... Lo típico que hay paneles y tienes que descubrir las parejas que hay detrás y tal. Y hay, no sé, 10, 15 minijuegos así. Pero vaya, no hay un final, no hay un objetivo ni hay nada. Yo en el avance decía que no era tanto un juego como un juguete, ¿no? Es como el Nintendo haciendo un juguete como en los 60. Vale, pero bueno, mil veces más loco.
Es como los nidos de hormiga, ¿no? Antes se miraban nidos de hormiga, pero ahora se miran tú.
Sí, claro.
Y luego, ya para acabar, la pregunta, digamos, en Animal Crossing, que podría ser muy similar, ¿no? Ya lo hemos hecho la comparación, pero sí que hay como un objetivo, ¿no? Que es mejorar tu villa. En este, ¿cuál sería este objetivo, digamos, así un poco más difuminado?
Para mí el objetivo, por lo que yo he visto hasta ahora, es sorprenderte, porque te sorprendes. O sea, es tan loco.
Pero no es mojerar la casa o conseguir ropa ni cosas así.
Cuando empiezas, que es lo que estoy haciendo yo, es desbloquear todas las opciones de la isla. Claro. Porque hay como diferentes casitas y vas jugando y se van desbloqueando. Pero imagino que una vez desbloqueadas, que Víctor ya lo tendrá, seguro que eso durará
mucho.
O sea,
a nivel de diseño, digamos, el juego sí que está pensado para darte como incentivos o... Sí, o sea, objetivos en el sentido de eso, de ir desbloqueando negocios nuevos y de incluso, yo qué sé, si te creas a dos personas que quieren que estén juntas, pues intentar juntarles y tal. Pero sí que hay como incentivos diarios para jugar. Por ejemplo, las tiendas tienen objetos diarios. La tienda de ropa, hay ropa que solo puedes comprar tal día y aparecen como al azar. Y lo que decía Albert del mercadillo en la plaza, cada día es un habitante del pueblo y te vende una cosa distinta y tal. Y vaya, eso es como Animal Crossing, que te dan como cositas diarias, pero no hay un final del juego.
Bueno, pues queda menos de un mes, bueno, que no, queda un poquito más de un mes para que salga para 3DS Tomodachi Life. Y ya cuando tengamos más avances, Víctor, ¿tú irás publicando más diarios en Anight?
Sí, yo creo que sí.
Vale, pues ya entre eso y que hablaremos en el podcast en el futuro, ya yo creo que nos ha quedado una idea más o menos clara a todos, o por lo menos un poquito más clara que antes. Pero hay un juego que ha levantado cierta, no sé si polémica, pero sí opiniones muy dispares en todo el mundo, que es Child of Light, el nuevo juego de Ubisoft, que es bonito, pero tiene unas mecánicas que quizás pues,
pero está bueno, mal.
A unos convencen más que a otros. Ya os digo, las notas han ido desde el 10 hasta, no sé si la más baja, la 5.
Un 5 que yo sepas, ¿eh?
La he hecho, me parece.
Y
¿no?
Tanto Pep como Puy lo han podido jugar y los dos, eso sí, coinciden bastante.
Sí, es reconfortante, ¿no, Puy? Hasta cierto punto. O sea, parece que esté sí. Pactado, pero no.
Sí, menos mal, porque últimamente me estoy yendo al vinagrismo sin quererlo. Ahora, después pienso que la referencia que he tomado para darme cuenta que no eres tú, o sea que tampoco la referencia ha sido lo máximo, pero bueno, tampoco me parece algo, ¿eh? O sea, no me parece que esté mal.
¿Qué prefieres, no. este o el Infamous?
¿Cómo, perdona?
¿Este o el Infamous 2? El Second Son.
El Child, o sea, el Second está muy mal. O sea, no. El Second Son es una castaña, hombre.
Vale.
Me hace mucha gracia ver al Sempere ahora haciéndose el 100%, ¿eh?
Lo he hecho ya, ¿eh? Y ahora quiero hacerla. Ahora tengo que hacer la del karma malo. La del karma vinagre tengo que hacerla. Pero he hecho el de la luz, claro, el primero.
No lo hagas. Ya.
¿Pero por qué Sempere?
Me ha gustado, está bien, es entretenido. O sea, no es un juego que dices de sobresaliente, pero me ha parecido notable, bien.
Bueno, sí. Cada uno. Hay de todo en la viña del señor.
Claro, tú juegas al Gran Turismo.
Huye, Puy, porque ya te cayeron palo la última vez. No,
a mí me da igual.
No jodas tu regreso.
Bueno, Puy, Child of Light, cuéntanos, porque es un juego de rol, en realidad.
No sabría tampoco llamarlo juego de rol, porque básicamente lo que tiene de esto es que, bueno, tiene los combates, y los combates son parte fundamental del juego. Pero al final viene a ser como una especie, a Pep le parecía al principio, es verdad, como Limbo, como un juego medio de plataforma, de exploración, muy bonito, pero que a mí me da la sensación de que eso, de que se queda un poco a media entre o quiere ser un juego más grande de rol de verdad, o quiere ser un juego más cortito, más lineal, de ir a tiro hecho, no sé.
Yo creo que como dice Puy, no llega a ser un juego de rol, porque lo único que tienes son los combates por turnos. Quiero decir, es un juego de combates por turnos. No, por lo demás, los personajes no tienen ninguna importancia. Hay bastantes y, digamos, hay esa cosa fácil que igual sí que une un poco el rol con el cuento de hadas, que es definir cada personalidad con una sola palabra, ¿no? Está el triste, está el viejo, está el
vinagre,
el materialista. Sí, bueno, hay uno que es deprimido, no sé si... No, tampoco es vinagre, es como un bufón con una lágrima. Pero todos los personajes son feos, sin carisma y muy poco importantes, ¿no? Pero, no sé, el juego... Yo decía, Puy, que evidentemente lo que más llama la atención es lo bonito que es. Y es importante que lo sea, quiero decir, no es una cosa poco importante del juego, es... una parte fundamental del juego y como jugador lo disfrutas y lo valoras un montón, creo yo.
Sí, el juego va de dejarte llevar por eso, por lo bonito que es, por la música que está muy bien, porque es lo que decía, hasta incluso las conversaciones entre los personajes tienen cero importancia más allá de hacer la rima y hacer esa melodía con la música y los dibujitos y con todo. Pero eso, a mí los combates por turno están bien, no están mal, son sencillos, pero tienen su rollo y tal y cual, y lo de sincronizar el ataque, porque cuando lanzáis un ataque, al final hay un periodo desde que lo lanzáis hasta que se ejecuta, y si os golpean en ese momento o se lo hacéis vosotros al enemigo, corta la acción. Entonces tienes que sincronizar un poquito, pensar cuándo le ataca al enemigo, y con la lucierna esta que va contigo, que la puede controlar un segundo jugador, puedes ralentizar a los enemigos para eso, para sincronizar. Y está bien pensado, está, no está mal, pero joder, a mí por lo menos jugando solo, había muchas veces que me desesperaba, porque tenías que estar pendiente de la velocidad del ataque de tres enemigos, de la de tus dos personajes, a ver quién pega primero, a quién le corta, y hay veces que te aturullas, tío, tienes que estar pendiente de mil cosas que van corriendo.
Sí, sí que es verdad que, o sea, al ser por turnos, digamos, la acción se detiene cuando te toca decidir qué hacen tus personajes, y ahí sí que puedes colocar la luciérnaga y parártelo a pensar un poco más. Pero sí que es verdad que a veces agobia un poco, pero bueno, a mí no me parece mal, ¿eh? Creo que los combates están bien resueltos. Lo que sí que es verdad es que no evolucionan lo suficiente. No es esto un juego de 40 o 50 horas, como suelen ser los JRPGs, pero si son 10 horas, que coño, no son pocas para una única idea. Y es que es eso, el juego solo tiene los combates. Un poquitín de exploración, pero que te da igual, porque vas volando y no tiene ningún misterio llegar a los sitios. Vas todo el rato volando y pues aquí, allá, no. Sí, quiero decir, no te cuesta nada llegar a los sitios, no tienes que pensarlo, ni que currarlo, ni nada.
Claro, o sea, yo lo jugué más o menos con prisa. Bueno, tengo 3 o 4 días, no me puedo relajar mucho. Y, coño, pensaba que me lo había hecho con mucha prisa, dejándome muchas cosas, y al final tengo prácticamente el 100% de los trofeos, de todo, de... Bueno, casi sin proponérmelo, he visto todo lo que había en el juego.
Sí, sí, sí. Pero es que el mundo este de Lemuria, quiero decir, tampoco tiene nada. No estás ahí para que lo visites, está ahí para ser bonito y poco más. Que no es poco, pero digamos, para que se pueda hablar de rol, tendría que haber algo más, seguramente.
Claro, sí, totalmente.
Pues aparte de todo eso, también hay un cooperativo, creo, en el que uno controla al personaje principal y el otro a la luciérnaga. Pero Puy, tú decías en tu análisis que es bastante tonto, ¿no? Porque es bastante aburridillo ser la luciérnaga todo el rato, 10 horas.
Sí, la luciérnaga tiene importancia realmente, porque te cura y es muy importante en los combates. Pero, joder, convencer a...
Pero es aburrida de jugar.
Claro, sí, si solamente estás llevando a la luciérnaga, pues, no sé. Imagínate estarte entre 10 o 12 o 13 horas llevando a la luciérnaga, que lo que hace es ponerse encima de los enemigos para ralentizarlo. Cuando lleves una hora, tu amigo te manda a tomar por saco.
Y que, digamos, jugando solo tampoco te pierdes nada. Mueves a la luciérnaga con el stick y lo que decías tú, Puy, algún momento te confundes un poco más de la cuenta, pero vaya, que jugando solo no echas de menos a un segundo jugador tampoco.
Totalmente.
No sé si queréis añadir alguna cosilla más de Child of Light. ¿Cuánto cuesta, por cierto?
15,
pavos. 15, ¿no? Sí, 14,99, la versión digital, o... y hay una versión, una edición para coleccionistas, si queréis, que tiene un póster y un llavero y supongo que un libro de arte. Y aunque el juego sigue viniendo digital, la verdad es que cuesta 20 euros y si crees que te va a gustar el juego, que puede gustarte perfectamente, no está mal.
Hombre,
el juego
lo salva un poco,
creo,
¿no?
Creo que van a sacar DLC, ¿no? Da la impresión, según cómo vaya algo, porque en el menú principal pone como contenido descargable y el juego al final queda como el mundo abierto, o sea que podrían añadir una zona nueva.
De hecho, creo que la edición para coleccionista esta, o si lo reservabas o algo, había un nuevo personaje, que era como un golem, pues no sé si lo has visto, que supongo que más adelante lo pondrán a la venta, pero vaya, no sé por qué deberías creerlo, porque ya digo, los personajes dan totalmente igual.
Bueno, pero digo que lo salva un poco, ¿no? Quizás el precio.
Sí, pero también tiene el contrapunto de, joder, ya que has tenido la idea esta buena de coger un género que estaba dando ya mucha pereza por las 50 horas que suele durar, comprimirlo en 10 horas, intentar no perder la historia, no, o sea, quitarle la parte pesada y experimentar un poco ahí. Yo creo que Child of Light sabe que se puede hacer eso, lo intenta hasta cierto punto, pero se queda a medias, como decía el Puy.
Pero a mí me da la impresión de que en principio querrían hacerlo grande de verdad y en algún momento han tenido que cortar.
Sí, puede ser, no
lo
sé.
Porque es lo que decíamos el otro día, que había un vídeo por ahí antiguo que ponía que podía dejar como señales rollo Dark Souls. Y eso, lo que hablamos, es que tal y como está el juego ahora, no está en el juego, y de hecho que tampoco tendría mucho sentido con lo pequeñito que es.
Sí, había dirección, había declaraciones, quiero decir, de su director, que hablaba de 40 horas de juego. Sí. Que aquí no las hay ni rascando, vaya.
Sí, sí, sí. Entonces, en algún momento lo han tenido que ir cortando y ha pasado esto.
Pero no sé, es más o menos recomendable. Aunque suene tonto, es un juego que se puede llegar a disfrutar por lo bonito que es. No, no creo que haya que avergonzarse por decir eso, ni que haya que restarle mérito a esa parte del juego.
¿Qué nota le habéis puesto?
Yo un 7.
Bueno, pues de este 7 a dos juegos también, que de los que tampoco nos extenderemos mucho, pero que tanto Víctor como José habéis probado, ¿no? Uh-huh. El Mario Golf
y el NES Remix. Víctor, ¿por cuál quieres empezar?
El Mario Golf, igual.
Pues venga.
A mí me ha gustado, bueno, me está gustando mucho, sigo jugando.
A mí también.
Pero bueno, quiero decir, quitémonos cuanto antes de la paja de en media y hablemos del online cuanto antes.
¿De qué online?
El juego, sí, el online que no, bueno, en fin.
Ya hablaremos de eso.
El juego, pues bueno, se llama Mario Golf. Creo que es relativamente fácil saber de qué va. Es un juego de golf que se queda un poco a medio camino entre el golf de NES, por ejemplo, que es golf puro, y el de Game Boy Color, este que se hizo muy famoso por ser como un RPG de golf y tal. Sí. Hay un modo carrera, digamos, que eres tú eres tú, me, y estás como en el castillo de Peach, redecorado, o sea, como
si fuera un club de golf, sí.
Y hay, pues, una serie de, creo que son tres más una.
Sí, tres más uno me parece que son los
de pistas, digamos, normales, en las que no hay ni power-ups ni nada, es campo normal, es golf como de toda la vida. Y luego están las pistas especiales, que sí que hay una de Peach y otra de Bowser y tal. Y aquí hay pues los power-ups de Mario, rollo la seta y el Bill Bala este y tal.
Estas se desbloquean.
Y ahí se parece más a un minigolf.
Estas se desbloquean con haciendo los desafíos. Y entonces ganando, pues tienes las pistas estas. Había la de Donkey Kong, por ejemplo, está muy chula, que tiene los barriles. Luego tienes la de Peach, me parece, tiene uno como unos corazones en el suelo, que si cae la pelota, la bola ahí, pues lo dispara, sale como...
Sí, a veces fuera como del recorrido normal hay tuberías, y también. Si sacas la bola ahí, pues te lanza como más cerca del hoyo y tal. Y joder, está muy bien, la verdad. El juego es más profundo de lo que parecía, la verdad. Tiene un modo de juego como automático que... Solo tienes como que acertar una vez en la barra, la típica barra del juego.
Hace solo la potencia, que es el primer paso, y te saltas el segundo, que es el, digamos, el de efecto y demás.
Sí, eso, y luego hay el modo avanzado, digamos, que ya puedes como elegir todo, elegir el palo, calcular la distancia a la que quieres que caiga la bola y tal. Y no sé, creo que está guay los desafíos y las partes un poco más fantasiosas.
A mí realmente lo que me gusta más es la parte, digamos, o sea, de los dos modos de juego que tienes, me gusta más el primero, que es el que puedes acceder a las pistas estas que son como más de fantasía y tal, son muy guays y son mucho más divertidas y el diseño mola más que las otras. Y en cambio sí que me quedo con la sensación de que la parte esta del castillo club de golf, que es como demasiado simple, ¿sabes? Que ganaría si tuviera los toques de RPG y tal del que tenía el Mario Golf de Game Boy Color. Pero que este en el fondo es, bueno, tienes personajes por ahí con los que puedes ir hablando y te dan algún truquito o alguna cosa, pero realmente no sirve de mucho. Simplemente es ir avanzando, o sea, ir jugando primero la prueba para que te calcule el handicap y luego jugar el de esto para intentar superarlo y pasar a la siguiente pista, pero que no tiene mucho más.
No habrás jugado golf en tu vida, ¿no?
No.
Un día descubrimos que eras tenista.
No, a golf no he jugado. Me hubiese gustado, pero no. A minigolf sí. La estrella de minigolf,
bueno,
pero...
Ahí te viene. Vale,
ya fundiré también cuando vayamos a los Cars, que esa es otra.
Hostia, verdad. Tenemos que ir a Cars y a jugar al minigolf algún día, ¿eh?
Y un paintball, yo quiero un paintball otra vez.
Y el paintball he hecho, mola. Y lo que decíamos, que la gran gracia que debe tener este Mario Golf World Tour es el online, que todavía no funciona.
Pero no funciona porque no está activado o porque se les ha roto.
No funciona porque en teoría debe abrir cuando sale el juego, que sale el día 2, me parece que sale el viernes. Y en teoría Nintendo nos dio unas instrucciones para poder jugar a acceder al online, pero no funcionan. O sea, no le funcionan ni a Víctor ni a mí, y entonces nosotros en concreto no hemos publicado análisis por eso.
La cosa es jodido porque funciona muy a medias y muy de forma aleatoria.
Sí.
Porque, por ejemplo, hay una serie de... Hay como unas desafíos online, digamos, ¿no? Como hacerte 9 hoyos con tal personaje y tal, no sé qué, que luego los resultados se comparan con todo el mundo. Uh-huh. Y eso me ha funcionado una vez. Me aparecían como toda la lista de pruebas que iba a haber. Ahora ya no me aparecen. Me aparecen no me en el programa, que creo que a partir de hoy ya debería haber nuevas. El online entre amigos
no funciona. ¿Cómo va a ser el online del Mario Kart?
Esa es la preocupación, claro. Ahí está el intríngulis del asunto. Que bueno, si este que es fácil no la lían, el que es difícil.
Sí.
Joder.
Con este juego también Nintendo se mete en el mundo este del pase de temporada, ¿no?
Sí, sí, sí. Otra de las... Lo comentamos la semana pasada, que este tiene 3 packs de contenido descargable y tiene un pase de temporada que pagas, creo que durante el mes de mayo, me parece, hasta el 30 de mayo 31, tienes... Creo que cuesta 12 euros y tienes los 3. Entonces sí que es verdad que se nota un poco que quizás algo de ese DLC se haya recortado del juego, porque sí que da la sensación de que el modo este carrera del castillo es un poco más corto de lo que debería. Y puede ir por ahí. Pero bueno, quiero decir, yo por lo menos lo que he jugado hasta ahora no me parece que vaya cojo de contenido, ni mucho menos. O sea, yo creo que está bien.
Sí, o sea, tiene mucho que hacer, la verdad.
Sí.
Porque hay muchos desafíos y, joder, cada zona, digamos, tanto las normales como las especiales tienen desafíos y tal, joder. Mm. Hay mucho que hacer realmente.
Sí.
Pero yo sí que creo que, quiero decir, obviamente se ha recortado del final. Uh-huh. Que lo metan y ya, ¿no?
Claro.
Si está hecho.
Sí, es que en este canta. O sea, hay veces que sí que la excusa de decir, no, es que lo hemos empezado a hacer después de programar el juego, pues cuela. Pero en este caso, no.
Bueno, ¿es un juego top o no es top?
No, yo creo que es gama media.
¿Y el otro NES Remix 2?
Este es top total, ¿eh? Víctor, yo creo que está conmigo. O sea, yo me enganché muchísimo este fin de semana al NES Remix 2.
Una barbaridad de juego.
O sea, es el... No sé si a los que escuchen el podcast han jugado al primer NES Remix, pero básicamente es coger juegos clásicos de Nintendo y hacer pequeñas pruebas con cada uno. Pruebas que pueden ser muy locas. O sea, puede ser desde lo más simple, de coger el primer nivel del Mario y coger lo más rápido que puedas, pues 10 monedas. A salvar a la princesa Peach en el castillo con la princesa Peach, y entonces te hace como un mensaje así, como un poco cachondo, y son todo eso, pues cada juego tiene, en este creo que son 11 juegos o 12, no me acuerdo,
no sabría decirte ahora mismo,
pero bueno, en este están, bueno, hay Kid Icarus, hay Metroid, está el Mario 2, el Mario 3, el Lost Levels, los dos más flojos quizás son el Wario Woods y el de hockey. Pero bueno, o sea, yo creo que
el de hockey hay muy pocas pruebas. Así que
sí, como... sí, sí, y el Wario Woods 3/4 es lo mismo.
Sí, pero Punch Out, por ejemplo, está muy mal aprovechado, la verdad.
Sí, 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 sí.
Y eso que joder, jugando el Punch Out flipaba, porque no lo recordaba como tan bien, joder, sí. O sea, se siente muy bien, realmente sientes los golpes muy muy contundentes para hacer una puta, ¿eh?
No sé, está, yo me está gustando. Yo diría que lo mismo, quizás un poquito más que el primer NES Remix, porque me da la sensación de que hay menos juego morralla entre medio. O sea, no hay como en el primero que había el Wrecking Crew este, por ejemplo, que era un coñazo. Y había unos cuantos que decías, joder. Aquí la selección es como mejor, me parece, de juegos. Y también me da la sensación de que están más... los niveles y las pruebas están como más inspiradas. O sea, están un poco más elaboradas y son quizás un poquito más locas que en el otro. Y lo veo muy bien.
Sí, y juegan, saben jugar mucho más a picarte con los demás a tiempos y tal, porque puedes ver los vídeos de la... Cuando publicas tu récord en Miiverse,
sí,
se adjunta el vídeo de cómo lo has hecho y aparecen como las pulsaciones de los botones incluso.
Está el Kirby también, que no lo habíamos dicho, el Kirby, el primero, el de
Kirby's
NES.
Adventure.
Bueno, entonces, José, Víctor, valoración buena del juego, yo creo que a los dos coincidís que os gusta, ¿no?
Sí, yo creo que como descargable es fantástico, es un juego que engancha muchísimo y que para jugar unas cuantas tardes y para piques con colegas y tal, está muy bien.
Bueno, a pesar de que ya hemos hecho mucho off-topic a lo largo del programa, con el inciso de cine ahí en medio, ahora que viene el Puy, yo creo que es hora de que vuelva desde coña.
Pues debería volver, pero la cosa está color de hormiga, ¿eh? Te lo digo también. Porque últimamente solamente he jugado al Trial fortísimo, que no es un juego que tenga muchas cosas de coña, aunque, por suerte, hoy el vídeo del Nintendo este Direct... inesperado da para mucho, mucho de coña, ¿eh? Pero también tengo que decir que es de coña bien, porque me lo he pasado muy bien. No es de coña de... no quiero reírme de él, quiero reírme con él. Y por ejemplo, momentos como el debut de Mario Kart, hay un momento en el que hacen como la historia de Mario Kart y el locutor, el doblaje es de llorar, y parece que es Loquendo, parece que es un programa de esto que escribes y lo dictas. Y tiene algunas perlas finísimas, finísimas. tenéis que verlo. O sea, no puedo hacer muchas coñas de esto porque tenéis que verlo, pero cuando lo veáis, os partí el ojete por todos los lados. Es un de coña de luz.
Y lo del medio, lo de la... También este, me dijiste el otro día con el FIFA, uy, que ya no juega el Ultimate.
Ah, oh, bueno, esto tengo un problema fuerte.
¿Qué pasa?
Es que el Ultimate es un juego muy, muy, muy distinto a jugar temporadas y eso. O sea, quiero decir, el desarrollo de los partidos es distinto. No se nota, pero muchísimo. Ya no estoy hablando de handicap ni de manos negras. Simplemente es distinto, pues la jugabilidad es distinta, las jugadas que se suceden son distintas, las defensas se mueven distintas y da lugar a otros partidos loquísimos, como el del Madrid de ayer, del Bayern, que creo que también deberíamos dedicarle un minuto.
No, le dedicamos un tiempo y ya está.
Pues eso, pues bueno, es de coña que el partido de ayer del Madrid del Bayern fuese como un partido del Ultimate.
Es de coña el Ultimate, Puy. Ahora mismo, ¿estás en el punto de decir que el Ultimate es de coña para ti ahora mismo?
El Ultimate este año ha sido muy de coña. Totalmente. O sea, el Ultimate de este año... Ah, bueno, tengo un es de coña. Muy bueno con el Ultimate.
Yo me enganché, espérate un momento. Yo me acabo de enganchar al Ultimate otra vez, ¿eh? Me ha tocado el Gignac, Team of the Year y azul.
Qué cabrón.
En un sobre hoy. Sí.
Te he visto ahí. Yo los últimos...
Puto 82 de media, por eso.
Sí, pero eso lo vendes por una pasta.
30.000.
Yo, a mí me tocó uno de estos negros, el cromo, no el jugador, y también era como de 82, y no me saqué 35.000 monedas y ya está.
Yo me puedo haber gastado últimamente, así, o sea, en plan, cogí todo lo que tenía y digo, mira, como ya no juego más esta mierda del Ultimate, lo vendo todo y me compro sobres por tripear. Y puedo asegurar que lo mejor que me tocó fue De Gea, en a lo mejor 400.000 monedas. es muy, muy cafre. Pero el es de coña relacionado con el FIFA y un colega mío francés es fino filipino. Vamos al lío. Tengo un colega francés que es muy comido del Ultimate y el tío tenía un equipazo, pero que el tío metía como todos los meses 30 o 40 pavos para comprar sobre. Una demencia fortísima. El tío tenía un equipo de la liga francesa, pero todos los cromos negros, todo, o sea... Un locurón que te caga. Pues no te lo pierdas. Dice un día, ahí por el WhatsApp, hostia, qué locura, me han robado el equipo, no sé qué, me han robado los jugadores. ¿Qué dices? ¿Qué te ha pasado? Y el tío no contaba el porqué. Contaba lo que le había pasado, que estaba hablando con Electronic Arts, que había llamado por teléfono al servicio técnico, pero no contaba el porqué. Y al final, claro, ya tuvo que confesar. El subnormal, porque no tiene otro nombre, coge y gana un torneo. Gana un torneo online de este del Ultimate y le mandan un mensaje por la Play. Que supongo sería usuario totalmente random EA/support, ya sabes. Y le dice, oh, enhorabuena por ganar el torneo, no sé qué, métete en esta web y mete tus datos del Ultimate, no sé qué, que te regalamos un Ibrahimovic. Y coge el carajote, lo mete, y el otro día le habían tangado todo, 100 euros, pero no lo perdáis, que es que en la misma mañana cogen el trabajo y le dice a un colega, tú, mete tus datos en esta página que te regalan un Ibrahimovic. ¡Tangaron a los dos!
Joder, macho.
El pobre, tío. El pobre después llamó a Electronic Arts. Claro, en Electronic Arts le dirían, a ver, amigo, esto es una putada, ¿no? Pero a ver, ¿qué quieres que haga? Y se enrollaron y le dieron después no sé cuántos mil FIFA points para comprar
un Ibrahimovic.
Pero claro, el pobre muchacho había perdido, aparte de muchos meses de su vida,
mucha
un montón
pasta
de mierda ahí. Y se me han mandado un mensaje por la Play de Electrónica. Y pues se lo dice al colega. Cuando nos contó también que se lo dijo al colega y el colega también lo puso, oh, me cago en sus castas, tío. Puto franchute.
Váyate.
Pero bien, bien. No juguéis al Ultimate, jugad a temporada y veréis que el FIFA es muchísimo mejor.
Yo lo voy a probar hoy, venga. Estás en temporada 1 ya, Puy.
¿Cómo?
Estás en temporada 1.
Estoy entre segunda y primera. Ahora mismo estoy a punto de subir a primera otra vez.
Bueno. Pues, Pep, ¿tú tienes de lo tuyo o qué?
No lo sé. Sí, algo tengo.
Yo tengo un esto sí a los gráficos del nuevo UFC, ¿eh? Se ha salido un nuevo tráiler y flipa.
Vieron con fecha, además, 19 de junio. Y sí que mola, sí. Tengo un esto, ¿no?
Me da mucha pereza el Wolfenstein, ¿eh?
¿Cómo?
Me da muchísima pereza el Wolfenstein.
A mí no, yo le tengo muchísimas ganas.
Ya, sé que todos le tenéis muchísimas ganas y tal, pero
yo, no, yo tampoco.
Ha pegado un downgrade, me da
exactamente igual.
Yo creo que no.
Yo estoy también contigo, Puy, me da muy igual. Además, mira, puede ser un esto no. En el vídeo este que ponía ayer del sigilo, la última muerte por sigilo es un notas que está a 60 metros y lo mata con tres tiros de pipa con el silenciador. En plan, no.
Sin cruceta, ¿eh?
Esto no es sigilo, amigo. El sigilo es otra cosa. Ibas bien. Con lo bien que ibas. Sí, sí. No, tengo un esto, ¿no? No sé si te has fijado, Puy, en el Child of Light. Que mira que es bonito el cabrón. Pero tiene. Muchas veces los personajes hablan con bocadillos, ¿no? De cómic. Y usaré una imagen para explicarlo mejor en la web. Pero para que nos entendamos, el bocadillo tiene la parte grande donde va el texto y después el triangulito que te indica de qué boca sale eso, ¿no? Sí. Pues joder, no, lo normal es que donde encaja el triangulito, digamos, no se vea la línea del otro rectángulo o círculo. Aquí sí que se ve y queda muy feo, tío. ¿No?
Y está mal, a veces da la impresión como que se mezclan las líneas de lo que habla uno está encima de la otra.
Sí, sí.
Tienes que fijarte por el color de las letras. Si el personaje es verde, pues sus letras son verdes. Pero a veces muy random y te lías, ¿verdad?
Me sorprendió que en un juego que cuida tanto la estética estuviera esto tan feo, no sé. Y después tengo dos detallitos sobre The Amazing Spider-Man 2, que ya hablaré otro día porque juego muy poco. Pero en la pantalla de títulos está muy bien. No te dice pulsa Start, te dice oprime Start.
Como que eso es fantástico, en esto sí.
Prueba algo diferente, ¿no? ¿Por qué no? Experimenta con los videojuegos.
Bueno, el Child of Light también tenía un cofre en el que me salió un monstruo que me gritó ¡homicidio!
¡Homicidio! Sí, que es verdad, es muy bueno también.
¡Homicidio!
También había otro que decía compartir y vivir.
Sí.
Está muy bien.
¿Sí?
Sí.
Y en el Trials ve hacia la luz.
También, es verdad. Por cierto, un esto no al Trial, a que el multijugador no sea online. Ya es como loquísimo, ¿no?
Pero dicen que van a, con un parche, van a actualizar y van a poner un nuevo online. No se sabe muy bien cómo va a ser, pero que sí que habrá.
Sí, porque hay una cosa que pone piro no sé qué en el menú que también todavía está como. No está disponible.
Sí.
Pero joder, que no haya online es como de locos, ¿no?
Sí.
Por cierto, Haru nos comentó que la Viper, hay que pillar la Viper para todas las carreras, excepto para las primeras.
Claro.
Pero que la Viper es la que.
Yo he dejado el Trials, ¿eh? Estuve un
decirle par de a Haru horas. De mi parte que me lo meo.
Sí, al igual.
Se le ha pasado ya todo, ¿eh? El Inferno 4 y todo.
Ya lo sé, hombre, es broma. Pero el Pep muy tangado al Trials, ¿eh? Ha jugado dos días, me lo meado y se fue.
Sí, no sé. Me ha gustado, pero no como para picarme con los tiempos, la verdad.
Y es igual que todo, tío, yo qué sé. La gracia
coño, pues
es picarte.
Por eso, pues ya he jugado dos veces.
Es muy triste porque el Puy que no juega porque está estudiando y aún así te ha meado.
Sí. No, yo sí que es verdad que no he repetido ni una carrera. Me lo hice del tirón, me lo pasé bien, pero no me ha despertado el pique.
Yo me pongo ahí con mi compi y a chuparlo la tarde.
En la clase, son Pérez, se lleva la play a la clase.
Con el remote play.
¿Y qué más?
Tenías otro esto. Aprovecho para comentar otra cosilla de actualidad. Un esto no al. Bueno, se acaba de presentar, estaba viendo ahora el streaming. El Disney Infinity 2.0. Que como todos sabíamos incluye personajes de Marvel. Básicamente se han enseñado los Vengadores, Iron Man, Thor, Hulk, ¿cómo es?
Capitán América.
Halcón, Capitán América y Scarlett Johansson. Y
sí. No es Viuda Negra, es Scarlett Johansson, claro.
Y no sé, no me parece mal que Disney aproveche este cajón desastre que es Infinity para meter, no sé, personajes de Marvel y acabarán llegando los de Star Wars con la séptima película, lo sabe Dios. Porque la verdad es que los muñequicos son majos. El juego es una castaña, pero los muñecos son bonitos. Pero yo qué sé, quedaba como mucho Disney por salir, ¿no? Antes de sacar otras cartas. Yo no sé.
Pero igual
me
es
imagino que mucha gente se lo compró pensando en cuándo llegarían los muñecos de Aladdin y el Rey León, por decirte dos clasicorros que no están. Y que ahora aparentemente retrasen eso para poner al Capitán América, pues toca un poco los huevos.
Pero, hombre, a ver, ten en cuenta que esto que voy a decir puede ser un poco fuerte, para algunas mentes. Pero es un poco posible que la muchachada de ahora le suene más el Capitán América por las películas de ahora o quien coño sea, o Jack Sparrow.
Coño, pero el rollo que te proponía Disney Infinity era otro. Quiero decir, tú cuando se anunció el juego era más esperable el puto Mufasa que Iron Man. No, yo evidentemente se lo han hecho para ganar dinero y seguramente les va a salir bien la jugada, pero no sé. No.
O sea, en Navidad de los
que no está el Mickey, quiero decir, que faltan personajes. Creo que está el Mickey de fantasía solo, pero el Mickey clásico no está en Disney Infinity.
Joder, que no esté Mickey.
El Infinity pero este es lo que gana Disney vendiendo el juego.
Pero este Disney Infinity creo que se ha vendido a cascoporro, ¿no? Porque en Navidades los muñequitos volaban.
Uh-huh. Se ha vendido, pero no tanto, bastante menos que Skylanders, por ejemplo.
Disney ahora lo único que hace es el Disney Infinity, no hace más juegos.
Y bueno, va a salir también para Xbox One y Play 4, no sé si lo he dicho, pero se han anunciado esas versiones también.
Voktor tenía un Stonor que se le ha quedado ahí y tengo la intriga. Sí.
Yo tengo un Stonor como amplio, global, para Thief. No, es un Stonor preventivo, digamos. Pues.
¿Hablamos del primer juego tocho, entre comillas, del Plus?
Probablemente.
Ojalá que no. Sí. Ojalá que no.
¿Te parece lo peor o qué?
No entiendo nada. No sé cómo existe este juego, la verdad. Me parece muy malo, muy, muy terrible.
Lo es.
No sé. No, o sea, seguiré jugando, ¿eh?
Esto no, Thief, en general.
Eso no es jugando tranquilo.
Me lo paso por mis cojones, pero. Hostia, tú.
¿No te parece muy desconcertante que el mundo, que sea un mundo abierto, pero que tenga tiempos de carga cada dos calles?
Sí, o sea, son calles, es que no es un mundo abierto, es una mierda, ¿no?
Por eso.
Calles.
Sí, no, o sea, todo está como muy mal. No,
pero
no,
como lo de agacharse está bien, tío. Hacer como la pirula de plan. Uf, que me ven, me escondo ahí con una medio voltereta.
Pues ya, uf, ya,
así está guay.
Ya verás cuando llegues al asilo de los monstruos, ¿eh, Víctor?
Ya, o sea, ya, quiero decir, como mínimo, quiero llegar hasta los zombies.
Eso es lo peor, tío.
Para mí pero eso... no sé. O sea, me ha sorprendido mucho lo poco que entiendo de este juego. No, o sea, mi intelecto no da para tanto.
En realidad es un juego de robar y robar a veces está muy bonito. O
sea, ¿tú lo has jugado, Puy, este?
No, paso. Yo lo juego en la vida real. Justo Puy.
Bueno, pues amigos, no sé si queréis añadir alguna cosita más, pero nos vamos a ir ya para casa, que se nos ha hecho tarde, oye.
Que juega el Atleti.
Hemos tenido un problema técnico a medio programa en el que se nos ha colgado el programa de edición.
Había un momento de pánico.
Sí, que habíamos perdido casi, no sé, 45 minutos, una hora de grabación. Y al final el Audacity mágicamente ha recuperado íntegramente toda la grabación. O sea que
sí,
bueno.
Sí.
Gracias, Audacity.
Oh, Dios, mira, otra noticia. El Drive Club va a 30 frames.
Bueno.
Todo noticias buenas.
Sí. Tienen un morro cuando dicen eso de intentaremos que vaya a 60, en plan, ¿sabes que no? Es que no. No lo digas, dale tiempo a la gente para prepararse. O sea,
lo intentaron, vieron que no.
Sí. Y el Destiny, por cierto, también hay como ahí. No se ha dicho eso, que es muy raro. O sea, en un shooter, sobre todo.
Y a 30 fijo.
Por eso, porque es raro que no lo hayan dicho. Habrá dicho también Activision, ¿no? De momento no digáis nada porque estamos intentando que vaya a 60, en plan, sí. A 2000. Sí, vaya. Como el Kirby, ¿no? Víctor, el Kirby va a unos 2000 frames por segundo.
No los he podido contar. Fíjate cuántos serán. Deben ser, no sé, mínimo 300, 400. Tirando por lo bajo.
Pues bueno, amigos, ya sabéis, para cualquier comentario sobre el podcast o dudas, lo podéis hacer en igames.com/podcast. Entráis en la última entrada. Y estará este, donde la gente deja los comentarios. Suscribiros al podcast. Ya sabéis que también, si no lo hacéis, hay unos enlaces también en esa misma entrada, en la que pues automáticamente os aparecerán en ebooks o en iTunes cada vez que publiquemos uno nuevo. Y si queréis decirnos alguna cosa más así directa, podéis hacerlo en el Twitter de Night Games o de Eurogamer_es. Cualquier de esto, pues vale, avisaos estáis. En fin, nos vemos la semana que viene, que lo paséis bien y que juguéis mucho.
Adiós.
Chao. Hasta luego. Adiós.